En el aire, Noticias Mundo Real. Derechos humanos.
Alta tensión constante.
Charla con Federico Sosta de la Asamblea de Vecinos contra la subestación Rigoló.
En el partido de Berazategui, al sur del área metropolitana de Buenos Aires, mantienen detenida hace 5 años la puesta en funcionamiento de una subestación eléctrica. Rechazan este tipo de instalaciones en zonas pobladas.
La energía eléctrica siempre llega a subestaciones cuando se traslada de alta tensión a media, cuenta Sosta, de 30 años. Luego pasa a transformadores y de ahí a baja tensión, explica.
El gran aumento de la demanda energética ocurrida en Berazategui viene de la mano del desarrollo de barrios privados en zonas exclusivas y del funcionamiento de un parque industrial, dice Sosta en una entrevista de 17 minutos con los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik.
El tema del electromagnetismo está relacionado con cáncer, especialmente con cáncer de mama y con la leucemia infantil, afirma, basado en un montón de estudios nacionales e internacionales.
Como testigo de sus denuncias, la Asamblea toma el caso de la lindera localidad de Espeleta, donde en las cercanías de una subestación los vecinos registraron un gran número de gente fallecida.
Las obras hoy están paralizadas por la presentación de amparos judiciales y por la resistencia de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra la instalación de la subestación Rigoló, sostiene el activista, que tenía su casa a solo 3 cuadras del lugar. Sin embargo, el fallo de un juez advierte que no es comprobable que la subestación pueda hacer algún daño.
Cuando se originó el conflicto en febrero de 2005, un grupo de vecinos se dio cuenta que una empresa no identificada les estaba haciendo pozos en las veredas. La legislación dice que tienen que ir a 2,20 metros de profundidad, pero los pozos no pasan los 1,50 metros. Los caños son comunes y tienen que estar recubiertos. Ahí volvemos a lo que pasa acá en Argentina. La falta de control sobre las obras, agrega Sosta.
Alta tensión constante a 2 metros de la casa de la gente. Son cancerígenos potenciales y la empresa lo sabe, dice, aunque personalmente confiesa cree difícil que se puedan trasladar todas las subestaciones.
¿Cuál es entonces la razón para la puesta en funcionamiento de la subestación?
Digamos, en general, la energía eléctrica siempre lleva a subestaciones cuando se traslada de alta tensión a media, que hay transformadores, y a baja tensión. El reclamo nuestro es que no queremos esas subestaciones en una zona poblada, teniendo en cuenta, como en primera instancia, el caso de los vecinos de la subestación Sobral de Espeleta y el caso de los vecinos del barrio San Juan, donde ya tienen muchos antecedentes de gente fallecida en las cercanías de estas subestaciones. La respuesta de Desur a eso es que la demanda de energía de la CTI aumentó un montón en estos años. Eso por un lado es verdad, pero no es verdad en directamente donde la están ubicando, digamos. Porque los barrios donde están instalados hace más de 50 años. El gran aumento de demanda de Berazategui está en las zonas nuevas, está en toda la zona de uso, donde están hay countries enormes, digamos, pero lo que está pasando, que nosotros ahora lo que tenemos, la nueva demanda sería estas zonas nuevas que son exclusivas de barrios privados, que ahora con la autopista y con la supuesta, con los desvíos y con las colectoras se está llenando de eso, y después eso sería en primera instancia el inmobiliario y después el polo industrial de plátanos, digamos, serían los grandes tomadores de energía que por lo que se necesitaría una subestación.
¿Cuáles son los riesgos que podría implicar esta instalación?
Mira, el tema de la contaminación electromagnética, en general hay dos temas que está bueno separarlos con respecto a la electricidad y el sur. Uno es la contaminación por PCB, que el PCB es un refrigerante cancerígeno comprobado, que no sería el caso de esta subestación, pero no está de más decir que a 20 cuadras en el barrio San Juan, a pesar de estar prohibido mundialmente, sigue habiendo transformadores con PCB. Pero con el tema del electromagnetismo, estos son ondas de baja frecuencia. Digamos, el electromagnetismo, lo que nosotros decimos, basado en montones de estudios nacionales e internacionales, que están relacionados con cáncer, diferentes, especialmente con cáncer de mama y leucemia infantil, que son los estudios más grandes que se han hecho, digamos. y eso, todo lo que es, bueno, todo lo que es electricidad y radio electromagnetismo. Pero alta tensión constante a 2 metros de la casa de la gente son cancerígenos potenciales y la empresa lo sabe, digamos. ¿Ves?
Claro, claro. Días atrás ustedes anunciaron también que Edesur comenzó otra vez con la obra. ¿Qué plazos manejan ustedes en función de lo que podría llegar a ser una instalación completa, ¿no?, de esta obra?
Claro. Digamos, ante todo, digamos, en un principio la obra estaba planteada para el 2006, para septiembre del 2006, y hoy por hoy todavía está paralizada por amparos judiciales, por la resistencia vecinal, por algunas discusiones políticas. Digamos, entonces hoy, nosotros hace tiempo que nosotros no tenemos ningún tipo de noticias, jamás nos van a avisar. Para darte una idea, la última vez que Edesur vino a trabajar en la avenida 21, que es donde está pasando el cableado, vinieron a trabajar a las 4 de la mañana un martes. Ese fue el horario de llegada. Con, no dos tipos, sino 200 operarios y 200 policías de infantería de la provincia. Entonces, entre más puedan desorientarme, menos nos podamos enterar, mejor. Pero lo que ocurre es que, bueno, de hecho nosotros somos los vecinos realmente, entonces estamos todo el día, a diferencia de ellos, frente a la subestación. Entonces lo que pasó estos días, y por eso la alerta, el comunicado que sacamos, es que están entrando cantidades de material de trabajo, ropa, cascos, todos los vallados y todo lo que ellos usan para la obra. Y nuestra experiencia dice que cuando hay mucho movimiento en la subestación y eso empieza a pasar, puede pasar 15 días, 10 días, un mes, y ahí tenemos de vuelta de sus trabajando en el futuro.
Claro, claro. Algo que también pudimos ver es que ustedes en el 2005 fueron presentando varios recursos judiciales para intentar detener la obra.
Claro.
No siempre tuvieron respuestas favorables. ¿Qué fue lo que fue ocurriendo?
Claro, digamos, nosotros, los vecinos, en su momento, ante la justicia nos representaron dos defensorías del consumidor diferentes, una es ACUP y la otra es DEUCO, que presentaron dos recursos de amparo que cayeron en el juzgado federal número 2 de La Plata, y finalmente lo que falla el juez, que es el doctor Ciulu, falla que supuestamente hay un estudio de medicina donde implica que no es comprobable que la subestación haga daño. Igual recalco, no es comprobable, ¿no? Digamos, porque a nivel mundial eso no está, digamos, la Organización Mundial de la Salud en ningún momento, hay una comisión internacional para eso, y hasta ahora no han resuelto ese tema, digamos. Hay cuestiones que están demostradas. A pesar de eso, como no es comprobable, y contrariamente al principio precautorio, que es lo que nosotros reclamamos, no da lugar a nuestro amparo y permite la instalación de la subestación. Lo que es curioso, que es el mismo juez que falla en la subestación Sobral de Espereta, que no se sigan las obras.
Claro, claro.
Igualmente allá lo falla cuando ya las obras están terminadas, digamos.
¿Y cuál es la relación que tienen ustedes con el intendente? Porque en un primer momento él había aprobado el proyecto, luego ante la resistencia de los vecinos lanza un decreto para detener las obras y finalmente luego los vuelve a traicionar, ¿no?
Claro, digamos, nosotros la relación con el intendente en algún momento fue, en los primeros años fue de reclamo, pero porque el reclamo de la subestación no es puntualmente contra el intendente Grandstey. Digamos, nosotros tenemos... nosotros buscamos sacar la subestación, el traslado, y no estamos buscando la cabeza de un político. Más allá de la opinión de personal de cada vecino dentro de la asamblea, digamos.
Claro.
Entonces, en su momento, el intendente lo primero que hizo fue aprobarlo, después de las primeras marchas, sacó un decreto. Eso lo tenés que pensar igual en tiempos medio electoralistas, digamos, ¿no? Generalmente el intendente se pone de lado a vecinos antes de las elecciones y a la espalda después de las elecciones.
Claro, claro.
Saca un decreto, de hecho hay un juicio entre el sur y el municipio, que lo termina ganando el municipio. Digamos, se le da el juzgado falla, que el municipio tiene derecho a decidir sobre las obras que se realizan en su partido. Pero, ¿qué pasa? El tiempo pasa, el negocio está puesto. Y cuando sale el último fallo de este juez Ciulu, en la última cláusula cláusula le tira la pelota, bueno, no es un término muy legalista, ¿no? Pero le tira la pelota al intendente y dice que la subestación no puede funcionar siempre y cuando el decreto 758 se mantenga en pie.
Que era el decreto que anulaba la obra.
El decreto que anulaba la obra del intendente. A los tres días el intendente sacó un nuevo decreto, que no sabría decir el número, que cancelaba el decreto anterior, de asunto acabado. O sea que el tipo que en su momento se arrancaba las vestiduras por defender a los vecinos, no tuvo problema dos años después en anular su decreto, cambiar todo, y de hecho anda, esto porque la gente se acerca y lo comenta, anda diciendo en pequeños actos y en lugares a donde van, que las asociaciones no son dañinas.
Y en su primer decreto, cuando canceló la obra, ¿hablaba de la peligrosidad, de lo que podría significar este tipo de instalaciones?
Claro, en el 2000, para que te des una idea, en el 2006 el intendente en una de las pocas reuniones que hubo con vecinos, porque nunca hubo una intención de reunirse, de charlar, más teniendo en cuenta que él es médico encima, ¿no? Que él no puede proclamarse ignorante de esos temas. Él dijo que iba a tratar de impedir todo lo que fuera nocivo, que estaba a favor del reclamo de los vecinos, y que si la justicia fallaba en contra de los vecinos, él iba a apelar a los tribunales internacionales. Eso está firmado, nosotros tenemos el acta, la firma del intendente con los vecinos. Todavía obviamente estamos esperando que salga a apelar a algún tribunal internacional.
Y en el caso de la subestación Sobral de Espeleta, ustedes contaban también que de sur se habían parado en unos estudios realizados por la Universidad Nacional de La Plata para negar cualquier tipo de vinculación con los muertos o enfermos de cáncer que están registrados en esa localidad. ¿Ustedes tuvieron acceso a esos estudios? ¿Conocen qué dicen exactamente?
No, de los estudios nunca llegaron a nuestras manos, de hecho no nos permitieron el acceso. La gente de Espeleta que se ha acercado dicen que les preguntaban tres o cuatro pavadas, básicamente los pocos que fueron entrevistados, como si tenían televisor, si usaban el secador de pelo, y después si había personas que se enfermaban con cáncer, pero es un estudio medicinal, no epidemiológico, no permite sacar una estadística de que si esto está o no haciendo efectos sobre la población. Básicamente lo que, eso nosotros no pudimos ver, pero lo que dicen de Espeleta es que era una truchada auténtica.
Claro, claro.
Y hay una cosa puntual que me gustaría remarcar, es que por más que la Universidad de La Plata o la UBA o la Tecnológica Nacional hagan los estudios que hagan, no pueden afirmar, porque estarían en contra de la Organización Mundial de la Salud, que una subestación no es dañina. No, eso no hay manera, que nadie va a afirmar eso, digamos que iría directamente en contra de un estamento por ahí superior, a no ser que tengan algún descubrimiento científico pero de primer nivel.
¿Y qué pasó entonces con la subestación Sobral? ¿En este momento sigue funcionando o está paralizada?
La subestación Sobral sigue funcionando, tiene un pedido de traslado desde la justicia, se prorroga cada tanto, digamos, lo que tiene es como una medida, un fallo donde no se permite aumentar su voltaje, que es algo que se suele hacer. Hacerlo saltar, por ejemplo, de 250.000 voltios a 500.000, agregando el equipo, ¿no? Eso no se puede hacer, y tenía, creo que para el 2008, 2010, el pedido de traslado, y hoy por hoy está ahí, y no tiene fecha, y nada, se está moviendo. Por eso, claro, en el mejor de los casos la trasladarán, pero la trasladarán a 4 o 5 cuadras, a 10 cuadras, al barrio de otro.
Claro, claro. ¿Y ustedes, por su cuenta, como vecinos, tuvieron la posibilidad de acceder a especialistas o estudios científicos locales que les permitan conocer realmente lo que podría llegar a suceder?
Claro, digamos, nosotros a nivel nacional, el profesional por ahí con más renombre, que tenemos contacto no muy cercano, te iba a decir igual, es con el biólogo, con Raúl Montenegro, que es el que hizo un estudio bastante específico sobre la subestación Sobral. Digamos que eso sí lo tenemos. El tema es que la legislación argentina permite la unidad de medida del electromagnetismo en microtesla, ¿no? La legislación argentina permite hasta 25 microteslas en la calle, digamos, si hay un medidor de eso, mide 24, está bien. Pero Montenegro, que tampoco lo inventa, sino que lo toma de muchos estudios, dice que a partir de 0.3 empieza a ser nocivo en la salud. Ese sería el tema. Por más que cualquier especialista venga y mida 23, está legalmente amparado, digamos, del sur. La legislación en sí de Argentina está muy atrasada, no contempla ningún sentido de la salud de la población, por lo menos en este tema, ¿no?
¿Entonces las leyes del Estado argentino no los protegen?
No. La normativa, digamos, argentina en cuanto a mediciones electromagnéticas está atrasada, es un estándar que está totalmente alejado de estudios que tratan estos temas. Ellos se amparan en que hay países que están peor, dicen. Hay países que tienen normativas más altas, que nosotros decimos, sí, está bien, puede ser, pero hay países que tienen normativas mucho más bajas y mucho más cercanas a lo que realmente se está buscando.
Algo que también mencionaron ustedes en su blog fue que gracias a poder conectarse a través de internet pudieron conocer que esta alarma por la contaminación electromagnética es mundial. ¿Qué es lo que han podido emprender? ¿Con otras leyes por ahí igualmente se siguen repitiendo los casos de enfermedades en otros lugares del mundo?
Aparentemente sí, digamos. Nosotros, claro, por mucho tiempo estuvimos encerrados en el alcance de lo que es telefónico, ¿no? Digamos, vecinos de Ituzaingó, vecinos de varios diferentes grupos, vecinos de Berazategui, Avellaneda, Quilmes. Pero cuando uno sale un poquito más, digamos, estos reclamos se repiten en hasta donde nosotros conocemos, nomás, y que nosotros no tenemos la capacidad de hacer un estudio profundo. En Estados Unidos, en Australia, hay montones, en España, digamos, en Chile. Fuimos encontrando, de hecho tenemos relación vía mail, hasta telefónica con algunos vecinos, nos hemos intercambiado material, y lo que te permite darte cuenta que acá hay un tema que es importante, que no es pequeño, que es, bueno, que justamente que es mundial, y que alguien está muy, va, que alguien no, que hay grupos con intereses muy preocupados por taparlo, ¿no? Digamos, claro. No es menor que un día la Organización Mundial de la Salud, suponiendo que realmente tuviera el interés, dijera que las subestaciones contaminan. Eso hablaría de un replanteo de todas las redes de electricidad en todo el mundo. Digamos, cualquiera que se levante una mañana y se dé cuenta que tiene una subestación al lado hace 20 años, se va a empezar a mirar de otra manera. Entonces la presión política es grande sobre los reclamos que en un principio parecen chicos, ¿no? Y de un barrio, y que hasta que por ahí no sabemos ni lo que estamos diciendo, cuando empezar a investigar es mucho más grande de lo que parece.
¿Y saben de otros conflictos similares acá en Argentina? ¿Creen que será posible trasladar todas las subestaciones fuera de las áreas pobladas?
Difícilmente, esto es personal, ¿no? No es tanto una visión de la Asamblea, yo veo difícil que se puedan trasladar todas las subestaciones, por cuestiones técnicas, digamos, que yo no soy un experto, pero que he estado hablando, digamos, es difícil mover, especialmente en zonas muy urbanas, todas las subestaciones de alta tensión fuera de esa zona. Pero hay montones de precauciones que se pueden tomar para minimizar los riesgos y las condiciones a estos campos. Eso, por ejemplo, sin hablar de, no sé, Capital Federal. Capital Federal es jodido, plantearse un concepto de sacar todo. Pero hay toneladas, por ejemplo, acá se ve los cables, el sur terceriza los trabajos de cableado, es una empresa que se llama Leveltec. La legislación dice que tiene que ir a 2,20 metros de profundidad. Pero cuando uno acerca al pozo, los pozos no pasan al 1,20 m, 1,50 m. Dice que tiene que estar recubierto. Son caños plásticos comunes. Y ahí volvemos un poco a lo que es acá en Argentina, ¿no? La falta de control sobre las obras.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.